las noticias falsas, seguidas por la televisión con un 34% y los medios impresos digitales que arrojan el 18%. En otra información, el presidente Luis Abinader encabezó una jornada de inauguración en la provincia de Duarte, que incluyó la entrega de un hospital regional y la apertura de un multiuso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. El nuevo hospital regional Dr. Ángel María Gastón rinde homenaje al destacado médico franco-macorizano, reconocido por su compromiso con la salud y el servicio comunitario. El centro hospitalario cuenta con 330 camas para internamiento, 47 para cuidados intensivos, 6 quirófanos, 32 consultorios, además de un área de imágenes, hemodiálisis y otros servicios de alta tecnología que fortalecerán la atención médica en toda la región nordeste.
Gracias por su sintonía y para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, siga con la programación de Teleradio América. Hasta la próxima.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Este programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos esa preferencia de su atención en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus plataformas digitales y su modernidad disponibles. Gracias de verdad por estar con nosotros. Lo mismo con la plataforma de este programa, que ustedes pueden acceder solo con mi nombre, Orión Mejía, y estamos en todas las plataformas digitales. Gracias de verdad por estar con nosotros. Yo quisiera quizá que Guido Gómez Mazara, apreciado amigo, nos diera, discutiéramos más el tema de la falsedad de la mayoría de las noticias que se vierten por las redes sociales. No es tan fácil, se puede hacer muchos estudios y se dice que 67% son noticias falsas, etcétera, es verdad, no sé. Ahora, buscar responsables de eso es un tanto ya más difícil. Decir, por ejemplo, es la oposición política la que emplea la tecnología para distorsionar la realidad a través de las redes. Parece todavía como un poquito ese tema que debemos tener la mayor profundidad, porque también los gobiernos participan, los gobiernos, es que no hay forma de uno poder sustraerse de la política coyuntural. Sí, no, nosotros deberíamos analizar mucho los temas con mayor rigor académico. No digo que no se está tratando así, digo con mayor rigor académico, porque a veces hay que sustraerse. Decir, mire, está pasando, los elementos que constituyen esta situación son uno, partidos, instituciones políticas, empresariales, aquí hay guerras empresariales que utilizan prácticas desleales en materia de comunicación, etcétera, son muchas cosas, ninguna descartable, todas incluyentes, pero ninguna excluyente. Por tanto, cuando hablemos de las redes, deberíamos hacer un análisis más democrático, vamos a ponerle así, más democrático, sin decir que no es verdad ni que es mentira lo que se ha planteado, lo que ha planteado el director del Indotel. Nada más decirle eso. Ahora, comenzando también el programa, yo quiero decir, señores, aquí los muchos, pocos o algunos, según ustedes lo consideren, periodistas, nos consideramos el ombligo de la moral del país. Y por consiguiente, no ejercemos un periodismo, sino ejercemos un sacerdocio craso. Porque dicen que el periodismo es una forma de sacerdocio. Bueno, pero un sacerdocio craso quiere decir nosotros somos el que estamos a la diestra de Dios y todos los demás, según nosotros, lo condenemos. Podemos decirle que están salvos o podemos decirle que están condenados. Por ejemplo, muchos periodistas con niveles de influencia importante en el ambiente social le dicen... este gobierno no va a nada, ustedes van para afuera y se acabó y qué sé yo cuánto, y está afuera, ya están condenados, van para afuera. O le dicen a otro, usted que hace tanto fuñendo con la candidatura presidencial, deje eso, ya usted tiene uno de Mojigán, que dice, ok, váyase de ahí. Oh, pero eso no puede ser. Todo en la vida es motivo de una discusión. Yo opino que el señor Fular, que este gobierno se va a ir, por ejemplo, si fuera así, que este gobierno no va a repetir a consecuencia de tales y cuales errores, pero yo no voy a decretar que se van o no se van. Probablemente puede haber una opinión en ese sentido y tal vez hasta válida, pero no puedo yo decretar como si fuera el santo todopoderoso de que ustedes se van, entonces salen las redes, que se van. Entonces al otro le digo, usted no debería estar aspirando más a la presidencia. Un activo de la democracia dominicana de proporciones considerables como sostén ideológico del pensamiento democrático nacional. No, usted se va, usted qué es lo que usted hace, usted cree que nosotros vamos a ir de ahí. Pero ven acá. Y son gente que tienen influencia, yo lo reconozco, y son gente de buen corazón. Pero de repente entienden que ya le dieron la noción de ser la Santísima Trinitaria, ¿cómo es? Trinidad de Dios omnipotente y etcétera, etcétera. Y ya, a partir de ahí no se puede hacer más nada. No, vamos a discutir las cosas. Otros también se consideran omnipotentes, qué sé yo, y también hacen lo mismo. No. Uno tiene que opinar, y la opinión de uno puede ser trascendente, puede ser influyente, en la medida que tenga un contenido que el ciudadano, no habitante, el ciudadano diga, tiene razón. O yo voy a tomar en consideración ese planteamiento para posteriores discusiones. Pero no es que usted me puede decretar que el mundo es cuadrado, y yo debo decir, el mundo es cuadrado. El planeta es cuadrado porque lo dijo el Santísimo Sacramento del altar. Así no. Y lo digo porque eso lo que hace es que retrasa, que daña un verdadero debate público sobre cualquier tema. ¿Qué tema a ustedes les interesa? Edith Febles estaba usando y tiene varios días, semanas quizás, analizando evidencias de un nivel de irregularidades que se han dado en el SENASA. Ese es, mírenlo ahí, vayan ahí. Pero ya antes lo hizo con evidencia de otros gobiernos, qué bien. Pero ya antes estaba en otros temas que quizá nosotros estábamos en discordancia. Así es la vida, ese es el debate. Ahora, lo que no me pueden a mí es mandar a decirme que tal cosa, porque yo lo dije. No, usted lo diga o no lo diga, a mí no me importa eso. Todavía no, el Vaticano no ha declarado un santo en la República Dominicana, menos un santo viviente. Entonces vamos a pararnos. Eso quería yo decir porque noto que hay que exponer, hay que poner las pruebas, los elementos, las evidencias que usted tiene para sostener un discurso. No que usted va a mandar a nadie a hacer o no hacer nada, porque eso no es democracia. Usted plantea lo que usted considere de lugar. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Claramente tengo que decir eso. Miren, señores, yo voy a empezar. Bueno, tengo que decirle cuándo es que van a terminar estos aguaceros, Virgen de la Altagracia. Aquí en Gran Santo Domingo, una parte importante, especialmente Santo Domingo Este, ¿verdad? Muchas calles se convirtieron en Venecia. Y la gente estaba, hay gente que ha perdido todos sus ajuares. Lo mismo en Santiago. Santiago es una situación que se torna difícil, porque ahí yo vi imágenes verdaderamente dramáticas de inundaciones, anegaciones, y familias navegando y uno no sabe qué hacer, los vehículos quedados. Situaciones bien difíciles también en Santiago. El gobierno ha declarado en estado de emergencia a 13 provincias y al Gran Santo Domingo. La verdad es que hay daños que uno quisiera que se atendieran en el menor plazo posible. Yo lo que quisiera llamar la atención de ustedes es decirle a los funcionarios que van a estar a cargo de tener todas esas facilidades burocráticas para incurrir en compras y contrataciones y en selección de suplidores, que tengan mucho cuidado. Yo pienso que el presidente lo hizo de buena fe. El presidente sabe que tiene un gran problema. Además, hemos calculado todo lo que hemos estado viendo, las pérdidas, que puede ser casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto, los daños, el valor de los daños infligidos por la tormenta, que fue que pasó aquí como nivel de tormenta, no pasó cerca del litoral caribeño de la República Dominicana y causó daños expresados en intensas lluvias, que a su vez saturaron el suelo y causaron inundaciones y también deslizamientos o deslaves, ¿verdad? Y eso causó daños en provincias que sufrieron muchos daños, como San José de Ocoa, como Barahona. Parece que el sur profundo también padeció mucho en sus puentes, en sus caminos vecinales, en sus canales de riesgo, etcétera. Entonces eso hay que repararlo, y no vamos a esperar que 99 años después, frente al pelotón de fusilamiento, como dice la novela del Gabo, nosotros estemos reclamando lo que pasó en los daños que sean reparados, los daños causados por la tormenta Melissa, ¿no? Nosotros queremos que sea lo más rápido posible. Por tanto, uno ve con ojeriza, uno lo ve con miedo. Es como si usted le pone mucho dinero cerca. Vamos a poner el dueño de un colmado que deja el colmado en manos de sus empleados y los empleados tienen manera de comprar, de hacer, porque hay que comprar rápido lo que el colmado necesita. Y uno dice, bueno, cuidado. Lo mismo. Y yo pienso que los funcionarios no pueden faltar a la confianza que le otorga el presidente de la República a los ministros que van a intervenir con recursos que van a disponer a su mejor parecer, porque no van a tener la ley de contrataciones, dice el director de contrataciones públicas, que posteriormente se le va a pedir que rendir cuenta. Muy bien. Pero la sociedad tiene su ojeriza, es la verdad. Ahora, yo pienso que los daños pueden superar los 40, 50 mil millones, digo yo, pueden superarlo. Puentes, carreteras interiores, caminos vecinales, la producción agropecuaria en algunos lugares, por ejemplo, la cosecha de arroz en el Bajo Yuna, todo eso súmenlo y veremos a ver cuánto da. El problema no es que el gobierno no tenga. Y le iba a decir que el gobierno también necesita poner a circular esos dineros porque el daño es lo que contrae la economía. El daño contrae la economía. Entonces no se puede dejar así a fin de año porque entonces no vamos a cumplir ni siquiera con la meta de 2.5, 2.3, 2.5. de crecimiento del PIB en este año. Entonces, necesariamente hay que poner a circular adicional y de manera muy activa, porque no viene a través de préstamos bancarios, sino de inversión de capital del gobierno de manera directa. Entonces, ese dinero muy bien puede estimular o subsanar lo que es una contracción económica a causa del daño provocado por Melissa. Lo único que uno quiere es que no se roben los cuartos, ya. Si eso no es mucho pedir, hagan bien su cuenta, preparen bien sus papeles, porque las distintas áreas de fiscalización del Estado se lo va a pedir después. Entonces no se alegren con el dinero ajeno. Eso es lo único que uno le pide, pero ojalá que llegue pronto y que las autoridades puedan tener una respuesta rápida a los problemas que confronta distintos sectores de la vida nacional. Hay algunos que del sector comercial, por ejemplo, dice que ha perdido un promedio de 17 mil millones de pesos diarios. Eso es mucho. Eso es mucho. Yo le bajo algo, pero es mucho. La mitad es mucho. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Felicitamos, señores, al gobierno, en la persona del presidente Luis Abinader, por la inauguración del Hospital Regional de San Francisco de Macorís, la tierra de mis ancestros. Ese hospital regional que va a llevar lleva el nombre del doctor Ángel María Gatón, un médico de mucho prestigio en San Francisco de Macorís, pues el centro cuenta con 329 camas, 12 consultorios, 6 quirófanos, banco de sangre, farmacias y laboratorios. Cuídenlo. Que no pase como el director de un hospital que lo nombraron y en vez de ir a ver cuántos quirófanos hay, cómo estaban los equipos, fue a la cafetería porque le dijeron que esa cafetería dejaba 2 millones de pesos mensual. Que no sea así. Que en vez de coger para la cafetería, vayan para el ámbito médico y hagan lo que deben de hacer. Bien, señores, dicho esto, ahora yo quiero señalarle a nivel internacional para que ustedes vean cómo marcha el mundo, porque es que nosotros tenemos siempre que salirnos del concepto de isla, insular. Nosotros tenemos que vernos con los efectos, lo dijo el gobernador del Banco Central de la República Dominicana cuando analizó la economía durante su discurso con motivo del 78 aniversario de esa institución, que dijo: se refirió a la incertidumbre internacional, a la crisis o al comportamiento deficitario en términos económicos de los Estados Unidos y la situación en el mundo, tanto en la zona euro, en América Latina. En ese entorno fue que pudo justificar que la economía dominicana va a crecer la mitad de lo que creció el año pasado. Entonces, el entorno internacional, ustedes saben, quienes me dan el privilegio de su audiencia durante mucho tiempo, saben que nosotros siempre hemos hablado de que hay que tomar en cuenta el sector externo de la economía para tratar todo lo relacionado internamente. Ahora, en el periódico El País salió un reportaje que a mí me parece muy interesante, y es el que dice que el plan Marshall está hoy a la inversa. El plan Marshall fue en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, puesto en ejecución por Estados Unidos a través del secretario de Estado, el señor Marshall, que mediante el cual Estados Unidos dispuso de unos 13 mil millones de dólares, que al día de hoy serían como 130 mil millones de euros, porque quien lo analiza es un periódico español, para rehabilitar la economía de Europa, que había sido, que ha quedado en ruina a consecuencia de la guerra. Y así se logró lo que hoy es la Unión Europea, o la zona euro. Pues ahora Europa está ayudando a Estados Unidos. ¿Y cómo? Bueno, ha rehabilitado la industria armamentista de Estados Unidos. El presidente Donald Trump obligó a los 17 países, 17, 18 países, que conforman la Unión Europea, menos España, que no aceptó, a aumentar su gasto militar al 5% de su Producto Interno Bruto, de cada uno, Alemania, Francia, todos los países del norte de Europa, los países del Mediterráneo, Italia también, Portugal, etcétera. Todos tienen que disponer de un 5% de su producto para compra de armamentos militares. Y sus arsenales van a ser renovados, porque la medida en que se lo van entregando a Ucrania, la guerra de Ucrania, que está diseñada para que dure varios años más, hasta que se rehabilite la industria de armamentista de Estados Unidos, el gran complejo industrial militar de los Estados Unidos. O sea, que no piensen ustedes que por ahora va a terminar la guerra de Ucrania, por las razones que le estoy exponiendo, no porque no se pueda terminar. Va a durar varios años. Bueno, en la medida en que Europa, que está asistiendo directamente en materia de provisión de armamento a Ucrania, vaya desalojando todos sus armamentos viejos ya, pues va comprándole a Estados Unidos. Al punto que hoy Europa compra el 38% de toda la producción de la industria militar de los Estados Unidos, por encima de Medio Oriente, que era el principal cliente de esa industria. El 38% de toda la producción de Estados Unidos es para Europa. Por tanto, la economía de los Estados Unidos cimenta su posibilidad de salir de la crisis por vía de la venta de armas a Europa, que a su vez está reabasteciendo sus arsenales armamentísticos con un fantasma que es Rusia, que dice que lo pueden agredir, y para proveerle a una guerra que está librando Europa con Rusia a través de Ucrania. Lo mismo pasó en la década de los 80, cuando la guerra entre Nicaragua, también la guerra interna de El Salvador, eran guerras entre Rusia y Estados Unidos, usando como teatro de la guerra a Centroamérica. Ahora el teatro de la guerra es Ucrania. Y Rusia está avanzando en su invasión a Ucrania, tomando territorio, y todos los analistas dicen que eso va a durar años. Y la pérdida de vidas humanas, tanto de militares, de combatientes, de soldados, como de las de ciudadanos civiles, no se divulga con el bocinaje que debería ser, porque se quiere que esa guerra siga así hasta que toda Europa cumpla con el cometido de emplear el 5% en un año de su Producto Interno Bruto, es decir, de toda su riqueza, el 5% para comprar armas. Y Europa se ha convertido entonces en una zona de peligro armamentista y hasta atómico a consecuencia de esto. Y Estados Unidos le está ingresando mucho más dinero en la medida en que detiene un tanto la guerra de Israel, de provisión de muchas armas, pues le provee muchas armas en ventas a la zona euro, cuyo crecimiento económico va a ser de menos de 2 puntos porcentuales para este año. Entonces es bueno que ustedes sepan eso, porque eso es lo que signa el mundo de hoy. Estados Unidos tiene una inflación de 3%, cuando la Reserva Federal tiene como meta 2%. Estados Unidos tiene un crecimiento para este año de 1.9, cuando el crecimiento previsto era del 3%. Estados Unidos tiene un desplome en su capacidad de generar empleo. Estados Unidos tiene ahora cerrada toda su administración a consecuencia de una divergencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Estados Unidos tiene la mayor ofensiva migratoria jamás conocida en ninguna parte del mundo. Y el presidente Donald Trump dice que todavía es muy débil la ofensiva para expulsar a indocumentados, como dicen los voceros demócratas, que no son ilegales, son indocumentados, porque un ser humano no es ilegal, sino que no tiene documento, pero es legal, es un ser humano, tiene derechos. Entonces, lo que pasa en el mundo es lo que a nosotros nos llama la atención, de que aquí nosotros deberíamos consolidar el discurso democrático. Y por eso fue que este programa dijo, bueno, la embajadora de los Estados Unidos, del Partido Republicano, que fue agente de la CIA y demás cosas, cuando vino aquí, cogió para la catedral y se sentó ahí a oír una misa. Y comulgó, y bueno, pues vino con buen pie. Nosotros lo que dijimos fue, bueno, ojalá se encariñe con la República Dominicana, porque definitivamente es la diplomática de mayor influencia que va a tener el medio dominicano. Pues no queremos pelear y ojalá nos llevemos bien con ella, eso es todo lo que nosotros queremos. Dicho esto, así de paso, antes de que terminemos este medio término del programa, nosotros sí queremos expresar profundo pesar por la muerte del artista Henry Hierro. Henry Hierro fue un impulsor del merengue en la década de los 80, un artista, un arreglista, un productor, un director que puso el merengue en los Estados Unidos y consolidó la cultura dominicana en el ámbito latino en los Estados Unidos. El jefe de la Fania, Johnny Pacheco, es el grande dominicano que llevó la música latina al mundo, pero la forjó en los Estados Unidos con todo el talento artístico, musical de dominicano y de toda las Américas en Estados Unidos, muy bien. Y Henry Hierro fue el que la forjó directamente de los dominicanos. Y ya ustedes habrán oído la música de este director. Murió de un cáncer en San Francisco de Macorís, ya agobiado por la metástasis que le hizo este cáncer. Nosotros de verdad nos sentimos acongojados por esta muerte y le pedimos consuelo a sus familiares. Eso es la verdad. Vámonos a un cambio, no sin antes llamarle la atención al señor James Wally Brewster, quien fue embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. Este señor cree que le regalaron un pedazo del país. Él es un broker, una persona que hace negocio. Él vino aquí, hace todo el negocio que le da la gana, habla con todos los funcionarios. Él cree que todavía él es un procónsul. Y ahora le ha cogido, como todo el mundo sabe, es una persona gay. Muy bien, no, a nadie le importa eso. Que puso la embajada al servicio de la bandera esa gay y de todo ahí en la embajada. Ese es su problema. Ahora, el señor vino aquí, ahora está casando a hombres. ¿Qué vaina es esta, Virgen de la Altagracia? Pero, ¿por qué viene este señor? La República Dominicana no ha legalizado el matrimonio entre sexos iguales. Por tanto, él le tiene que decir a sus clientes, que pájaro y de esas cosas, que si se quieren ir a casar, que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a un país donde esté legalizado el matrimonio entre iguales de sexo. Y que deje de joder aquí también. Vámonos a un cambio, señor.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, mis amigos, gracias de verdad por quedarse con nosotros y a los que se han unido al programa en este momento. Miren, más de 93 mil bancas de lotería gestionan legalización.
están peleando, que no ha sido tan rápido las autoridades en darle la legalidad, y están funcionando y operando. Y ahí hay un expediente de gente que supuestamente obligaban a esa banca, aún en sus condiciones de ilegalidad, a aportar al fisco, pero era a través del Ministerio de Hacienda, no sé. 93.000 bancas, señores. Aparte de todas las que hay, que es más que esa cantidad. Hay 93.000 bancas ilegales operando en la República Dominicana. Yo pienso que eso, no sé, habrá que hacer aquí una gran revolución ética, moral, de saneamiento de la vida dominicana, pero eso va a ser muy difícil. Porque incluso en el ciclón, cuando vino, cuando estaba, teníamos los efluvios de la tormenta Melissa, se suspendieron todos los sorteos. Y la banca no estaban operando con sorteos extranjeros. Pero ustedes se imaginan, o sea, que obligado había que tener a todas las bancas operando. Y ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que las bancas, aquí se utilizaba cuando se prohibió, se restringió eso, operaban con la Lotería de Caracas y de otros provincias o municipios de Venezuela. Y todo el mundo lo engañaban y eso era una cosa de caramba. Ahora hay 93.000 bancas. Imagínense, señores, tomen eso en cuenta, 93.000 bancas. Hay en pueblos donde no hay farmacia, no hay una estación de bomberos, no hay un dispensario médico, no hay un centro de vacunación, pero está lleno de bancas. Y la gente va y cobra su chelito y en el mismo motor va y compra su frustrada esperanza de sacarse ahora un palé. Yo le dije a una amiga mía, al comprar un boleto de eso, de lotos y demás, le dije, mira, son 43 millones de posibilidades en tu contra. O sea, cuando tú compraste uno, tú tienes una posibilidad contra 43 millones de posibilidades que obran contra ti. ¿Sabes qué me dijo ella? Bueno, pero por lo menos yo tengo una, quién sabe. O sea, ella está dispuesta a combatir uno contra 43 millones en su contra. Es decir, nosotros nos gusta jugar también. Yo creo que si aquí convierten esto en Las Vegas, nosotros estaríamos felices, que lleno de casinos. Este es un país donde no hay casino. En Taiwán no hay casino. Creo yo, cuando yo fui, creo que no hay. Hay países que no aceptan casino de ninguna cosa. Aquí hay casino. Aquí hacen una casa y le dan un permiso para un casino de juego. De hecho, el director de un casino acaba de devolver 20 millones de pesos por un lío ahí de, no sé, de un cobro a bancas ilegales o legales, qué sé yo, cómo es que hacen eso. Pero a mí me apena mucho eso, porque no es que usted juegue a veces, es que hay gente que todo lo que consiguen van y lo llevan a la banca y un día se sacan un pedacito del premio, de un palé, 10.000 pesos, y dicen, ¿cuánto cuarto? Yo soy rico, y vuelven otra vez, y dentro de 3 años otra vez se ganan una cosita. Pero donde no hay educación, donde no hay nada, donde nosotros no tenemos instrumentos para defender a la gente de su propia ignorancia, ¿qué hacemos? 93.000, pero a mí me llama la atención, yo no sé ustedes, 93.000 bancas esperando que la legalicen. Yo estuve en la Lotería Nacional como funcionario cuando comenzó eso, de legalizar las bancas porque operaban internamente, operaban igual, pero ilegal, y nos ponían de mojiganga la Lotería Nacional, que era el órgano que tenía el control en ese tiempo de los juegos de azar. ¿Y qué hacían? Una vez, Taína Gotró y yo, ella me pidió que fuéramos a la Policía Nacional, a la jefatura policial de ese tiempo. No voy a decir quién era el jefe ni nada, porque ya eso pasó. Llegamos, nos quejamos de que la policía está permitiendo que las bancas ilegales operen y que el Ministerio Público no tiene tanta fuerza para poder hacer cumplir la ley. etcétera, y yo era encargado el enlace con el Ministerio Público, también con la lotería, y ahí estamos. El jefe de la policía convocó a todos sus oficiales, lo que ellos le llaman la junta policial esa, y me acuerdo que era, después que él dijo, a partir de ahora se desmantelan todas las bancas. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y el general fulano de tal queda en enlace con la Lotería Nacional para que se cumpla todo esto. Y la administradora, que era Taína Gotró, me pone a mí de enlace con la policía. Cuando salgo con el oficial actuante, ya debe ser hoy un oficial retirado, me dice, ay, Orión, cuídate de eso. Sí, ellos son los banqueros. ¿Cómo nosotros vamos a acabar con una banca si ellos son los banqueros? Y bueno, ya se acabó eso. Y lo que entonces se procedió años después, o algunos años después, fue a legalizar las bancas para que le pagaran su tributo a través de al gobierno, al Estado. Yo no sé si fue un error o no fue un error, pero yo creo que el problema está en el tuétano de la población dominicana, que es demasiado apegada al juego. No importa que lo legalicen o no lo legalicen, van a jugar hasta el alma que sea, no importa. 93,000 bancas esperando ser legalizadas. Ya, señores, ¿hacia dónde nos llevarán estos caminos? Como decía el Tomás Puyol Sanabria, que en paz descanse. Señores, aquí hay un problema serio. Quisiera yo presentarlo ahora. Un problema que a mí me parece que está entre la ley y la razón, la posibilidad y lo ideal. Quienes ganan más, quienes la Dirección de Impuestos Internos, o sea, la ley que rige todo el ensamblaje tributario del país, establece que su salario tiene una indexación a partir de los 35,000 pesos mensuales. Es ahora, pero tiene que ir aumentando porque hay que indexar el nivel de inflación que tenga el país. Quiere decir, ahora mismo, todo el atraso que hay de la inflación que tiene su salario, contenido en su salario mensual que usted gana, que se desvanece en la medida en que cada año hay que restarle 3.46%, por ejemplo, este año. Hay años que ha sido más, años, pero cada año usted tiene que decirle, mire, le vamos a lo que ganan ahora de, por ejemplo, 40,000 pesos, no le vamos a cobrar impuestos sobre la renta, porque ahí está indexada la inflación acumulada en el año que está. Pero como tenemos varios años acumulados, si se aplica sería hasta más de 50,000 pesos. O sea, si yo gano 50,000 pesos mensuales, yo no tengo que pagar impuestos conforme a la ley tributaria, porque ahí se produce lo que se le llama, es un término de tributario, la indexación. Es decir, yo le quito al impuesto el nivel de inflación que se haya acumulado, porque mi salario tiene que ser un salario real, no puede ser un salario nominal. Yo no puedo ganar nominalmente 50,000 pesos y realmente ganar 42,000, 43,000. No, yo quiero ganar los 50,000 pesos que a mí me deben pagar, que sea real, que cuando yo vaya al comercio a comprar, a hacer cosas, cuando yo vaya a hacer mis pagos, me lo acepten como 50,000 pesos, no como 43,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Eso es de ley. Dura es la ley, pero es la ley. Eso se tiene que aplicar porque es la ley tributaria. O usted modifica la ley tributaria y le quita eso, y bueno. Pero incluso que le quite eso, tiene que aplicarlo a quienes ya han sido afectados y que requieren de esa indexación. Pero ¿qué pasa? El presidente de la República, don Luis Abinader, dice, yo estoy de acuerdo, eso está muy bien. Ahora, el Estado dejaría de cobrar 18,000 millones de pesos si aplica la indexación. Es ahí el problema. 18,000 millones de pesos que nosotros le estamos aportando al Estado, lo que ganan, digo yo, lo que ganan 50, más de 50 mil pesos, porque no le aplican la indexación que manda la ley. Entonces el Estado le dice, sí, es verdad, hay que aplicar la ley. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros le quitamos 18 mil millones de pesos de ingreso tributario, nosotros estaríamos afectando los subsidios que le damos a los sectores de menor ingreso. Anda, por caray, ¿qué hacemos? Ustedes ven, ahí hay un problema. Uno tiene que tener un poquito de razonamiento. La ley dice que hay que aplicarlo. La ley se cumple, la ley no se... Ay, no, mire, esa ley es un poquito fuerte, déjala para después. No, la ley se cumple. Por consiguiente, aquí lo que tiene que haber es un arreglo en virtud del cual el gobierno consiga por otra vía los 18 mil millones de pesos, que no se lo esté quitando a gente, a empleados públicos, que su salario ha sido reducido en términos real, porque no ganan 50 mil pesos. Ganan menos, porque ese es un salario nominal, no real. ¿Por qué nominal? Porque no le han sacado el valor de la inflación que daña, que golpea a ese salario y lo reduce. ¿En qué ustedes están de acuerdo? En lo que se ha señalado el gobierno de que está de acuerdo, pero que no se puede, porque son 18 mil millones que dejaría de ingresar por vía tributaria. ¿O están de acuerdo en que la gente gane lo que debe ganar? Yo pienso que los dos tienen razón. Lo único es que los 18 mil millones hay que buscarlo por otro lado, que no sea de la costilla de los empleados público o privado que ganan 50 mil pesos o más. ¿Qué hacemos? Son de las cosas. La ley se cumple. Ese es un problema, ¿eh? ¿Por qué está cerrada la economía de los Estados Unidos? Bueno, por la ley, porque se requiere que al mes de tal el Congreso emita, si se acabaron los cuartos, una autorización para que el Ejecutivo de la Casa Blanca pueda tener recursos para todos los programas que tiene. Si no, los programas se quedan sin recursos. Al punto que, por ejemplo, los contralor, lo que controlan los vuelos, ay, yo no voy a hacer ahora trabalengua, no están cobrando, y son los que tienen miles y miles y miles de vuelos que despegan y llegan a los aeropuertos de Estados Unidos, y si esa gente se aburren, dicen, no vamos a hacer nada, que no puede aterrizar un avión de pasajeros, de lo que sea, a un aeropuerto, si el controlador le dice, en tal pista, vayas a tal cosa, tal ley, y lo mande. Pues esa gente no están cobrando un centavo ahora mismo. Pero más, ¿cuánto? Millones de ciudadanos no tienen la comida que provee, ciudadanos en condiciones vulnerables, porque el presidente Trump dijo, aquí no hay cuarto para nada, no se le va a dar los cupones que le dan de comida y eso, a niños, de leche y demás, al punto que un juez le ordenó al presidente, no, usted tiene que seguir dándole la comida a la gente. La comparación parece un poquito tortuosa, pero es así. Allá se está cumpliendo la ley. Hasta que no lleguen a un acuerdo el Congreso entre republicanos y demócratas, va a seguir cerrado la administración pública en Estados Unidos. Hasta que no haya un acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, los empleados, la sociedad, etcétera, el Congreso, aquí hay una violación a la ley, crasa. La ley que dice que tiene que haber una indexación para sustraer la inflación de los salarios, que los salarios sean sanos, libres de inflación. La inflación no afecte mis ingresos, porque la inflación afecta a mis ingresos, me los reduce, y cuando voy a buscar, entonces es mucho más también, o sea, una doble inflación, la que se expresa en mi salario, y la inflación que tiene el cúmulo de los intereses de los comerciantes, de que si yo tengo, la cosa me sale un 3.46% más cara, como yo tengo que invertir un capital en adquirir ese producto un poco más caro, al capital que yo invertí le tengo que ganar. Entonces, en vez de reflejar un 3.46% en el producto, yo digo, no, vamos a ponerle un 5%, un 10% más. Y entonces ese producto llega con un sobreprecio, que es la ganancia o el costo del capital que pone el empresario. ¿Y quién lo paga? A quien ya le quitaron, a quien ya está reflejado en su salario el 3%, que va a ser más. Bueno, yo creo que ahí hay que negociar, porque también uno tiene que decir, bueno, 18 mil millones menos es mucho, es mucho. Entonces hay que negociar, eso creo yo. Señores, nuestra felicitación al Grupo Punta Cana, que celebra su 56 aniversario en el día de hoy. 56 aniversario del más influyente sector turístico de la República Dominicana. A don Frank Rainier y a su familia, que se han fajado ahí y han logrado hacer un consorcio extraordinario que ya influye sobre otros. No sé si ustedes sabían, este consorcio dirige, por ejemplo, un emprendimiento turístico en Baní, que se llama Punta Arena. Y también el gobierno, el presidente lo asoció a Pedernales. Entonces, tienen una influencia a nivel nacional. Nuestras felicitaciones a la familia de Punta Cana, en la persona de Frank Rainier y su esposa, sus hijos. Así que me parece bien. El estado de emergencia, yo quisiera repetir eso, el estado de emergencia está señalado en la Constitución de la República. Y la característica principal es que no hay burocracia para hacer la inversión que se requiere cuando un país está en emergencia. Yo no sé si la ley dice que hay que señalar cuánto es para que se va a invertir en cada provincia, pero no. Es sencillamente que pueden comprar. Si va a la ferretería, compre. No tiene que poner un concurso entre la ferretería. No, la ferretería que sea, compren y hagan esto y hagan lo otro y busquen y un suplidor se designa y se contrata sin problema. Lógicamente que hay que guardar las apariencias, quisiera yo decirle eso a ustedes. Miren, señores, finalmente, las actas del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se le negó la permanencia a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia, termina por señalar que el presidente de la República usó lo que le llaman su voto privilegiado, que son dos cuando hay empate, para su voto calificado para romper un empate en perjuicio de dos de los jueces. Mientras que un tercero tuvo 8 votos contra 2 porque se consideró que ese magistrado ya estaba próximo a cumplir los 75 años y que no valdría la pena nombrarlo cuando tendría que retirarse obligatoriamente a los 75 años. Ahora, se ha dañado el prestigio, al menos de una de las juezas de la Suprema Corte de Justicia, que dicen que ni ha ido a su despacho, porque le pusieron que ella no cumplió los requisitos de idoneidad, es decir, ya eso es palabras mayores, y hay que tener cuidado. Y el periódico El Caribe de hoy dice que esa situación evidencia que hay dos bloques diferenciados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta vez probablemente el presidente sea más cauto al utilizar su voto calificado, para que no se diga que se está integrando una Suprema Corte de Justicia y un Tribunal Superior Electoral, que son los que jueces que se van a escoger próximamente, a imagen y semejanza de un partido o de un liderazgo político. Yo creo que lo único que se puede hacer ahí es que se coja un juez conservador o que se coja un juez muy liberal. Eso es lo único que te puede dividir. Yo necesito un juez más liberal que apoye el aborto, que apoye qué sé yo qué, que sea más duro contra los feminicidios, etcétera. O yo necesito un juez conservador que se rechace el aborto y que esto y lo otro. Es ahí nada más que puede haber. Claro, ambas partes de estos dos bloques de que se señala, lo único que pueden tener en común es vamos a escoger un juez probo, un juez capacitado, un juez con experiencia, porque van a las altas cortes. Eso es lo máximo. Cuando usted va al Tribunal Superior Electoral, usted va al máximo tribunal en esa área. Cuando usted va a la Suprema Corte de Justicia, usted va al máximo tribunal de la jurisdicción de justicia, porque el Tribunal Constitucional es una jurisdicción especial de custodia de la Constitución de la República. Nada más hay que decir eso, y ojalá que eso se mantenga así, y nosotros, los ciudadanos, darle seguimiento. Hay que darle seguimiento a todo eso. Darle seguimiento. Señores, Expomóvil Banreserva prestó dinero para adquisición de vehículos por 8.653 millones de pesos. 8.653 millones de pesos. Y van a ingresar a las calles y a las avenidas y a la carretera de la República más de 3.000 vehículos. Y por ahí vienen las ferias del Banco Popular y las ferias del Banco BHD y la de Anadive. Quiere decir que a fin de año vamos a tener 5 o 6 mil vehículos más en la carretera y ninguno sacado de circulación. Porque si hubiera un reciclaje, imagínense. A quienes nos sacan de circulación en este momento es a nosotros, que terminó el programa. Y mañana, con Dios por delante, estaremos con Kirsi Mejía en el programa de Padre a Hijo. Es un programa de colección, ténganlo presente. Y mañana estén con nosotros, con gracia de Dios.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, José Veras, con un boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
Con una inversión superior a los 800 millones de pesos, el presidente